noches o buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Que Dios los bendiga, amados. La gracia del Señor sea con todos nosotros en esta noche, en esta tarde. Yo le he dicho que uno entra con una unción aquí, que no lo aguantan estos micrófonos. Ustedes no ven, que siempre pasa. Pero damos gracias a Dios que estamos aquí nuevamente en esta noche para adorar a Dios y meditar en su palabra. Damos la bienvenida. Veo unas jóvenes ahí que nos acompañan, bienvenidas sean. Igual aquellos que están con nosotros unidos por las redes. Y quiero que abramos inmediatamente nuestras Biblias para meditar en la palabra de Dios. Vamos a continuar nuestro estudio en 1 Timoteo. A pesar de que lo estamos haciendo en la mañana, hoy hicimos un switch. Por cierto, le traemos saludos de los pastores en la iglesia Comunidad Bíblica Cristiana Gosén, donde estábamos esta mañana predicando la palabra de Dios. Vamos ahora a leer primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo número 4, versículos 6 al 16, aunque hoy nos centraremos principalmente en los versículos 9 y 10. Leemos la palabra de Dios. Dice la Escritura: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oramos. Dios bueno, Señor, nuevamente, al acercarnos a tu palabra en esta hora, nosotros reconocemos la insuficiencia, la incapacidad nuestra para poder presentarlas con fidelidad aparte de la operación de tu Espíritu. La incapacidad humana, Señor, para poder con ella cambiar el corazón. Y sin embargo, reconocemos el poder y la eficacia de tu Espíritu cuando aplica tu palabra, Señor, en el alma humana para transformar, para salvar, para confrontar, para levantar y edificar. Y Señor, nuestro ruego es que en esta hora tú operes poderosamente en medio nuestro y en la vida de todo aquel que se expone a tu palabra en esta hora. Y te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Por lo general, a menos que una persona tenga una muy buena motivación, no se va a someter y mucho menos se mantiene en un régimen de ejercicios y dieta con todas las dificultades que eso conlleva. La verdad, eso yo lo puedo decir por experiencia. Ustedes saben, me conocen, los que somos viejos aquí, que yo soy gordo. Usted sabe que yo soy gordo, ¿verdad? Yo soy gordo, hermanos. Cuando usted me ve que yo estoy más o menos controlado de peso como ahora, eso es con un gran esfuerzo. Eso no es natural en mí. Y eso en realidad solamente ha pasado dos veces en mi vida. Y las dos veces ha sido con una gran motivación. La primera vez fue cuando mi mujer estaba embarazada de nuestra primera hija, Liz Marie, y yo fui a amarrarme los cordones un día y vi que no llegaba porque la panza no me dejaba. Y entonces me vino a la mente: ven acá, pero yo estoy a punto de tener mis hijos, yo ni siquiera puedo bajarme, amarrarme los cordones, ¿y cómo yo voy a jugar con mis hijos? Y esa fue la primera vez que yo me motivé a someterme a toda la pela que yo tengo que coger para bajar de peso, y lo hice aquella vez. Iba a traer, de hecho, una foto para que usted viera los contrastes, pero para no hacer esto acerca de mí, no lo quise hacer. Pero la idea es que tuve esa gran motivación, mis hijos, poder jugar con mis hijos en el piso, pero usted sabe que los muchachos crecen, ¿verdad? Ya después no había que tirar hacia el piso, yo no podía jugar parado, llevarlo al parque y sentarse y dejarlo que corran. Y bueno, otra vez yo volví a lo que es mi talla habitual, ¿verdad? Y esa vez vine, como dicen los americanos, with a vengeance. O sea, como de maldad, y me puse como Michelin. Por ahí anda la foto todavía, porque de hecho, yo tengo 3 años flaco, pero no salgo en una foto flaco. Todo el mundo busca la de gordo cuando van a poner el Pastor Nadal, ¿verdad? Y ahí estoy yo en unas carotas, un cuerpazo. Y lo que me pasó hace 3 años fue que precisamente parado en este púlpito predicando, sentí que me faltaba el aire mientras hablaba aquí, que yo creía que me iba a desmayar. Y bajé de aquí diciendo, si yo voy a poder servir al Señor, si yo voy a poder ser útil a Dios en el llamado que Él me ha hecho, yo tengo que volver a bajar de peso. Y eso fue lo que me motivó hace 3 años a otra vez someterme a esta pela que yo tengo que llevar para poder mantenerme bajo de peso. Y es lo que me sigue motivando todavía. Yo le dije la semana pasada que a veces yo voy corriendo en mi rutina de ejercicio, corro 4 veces a la semana, y cuando voy corriendo, de verdad que yo lo detesto, hermano. Yo quiero que usted lo sepa, que yo voy corriendo, y no es mentira, que yo me pregunto, ¿pero por qué yo tengo que pasar este trabajo? Pero entonces me acuerdo, yo estoy haciendo esto para poder ser útil para el Señor en el ministerio que me ha llamado. Y al punto otra vez que lo quiero llevar, a menos que nosotros tengamos una buena motivación, nadie se somete a las penurias y trabajos que conlleva una vida disciplinada en lo que es el comer y en lo que es el ejercicio. Y eso, mire, no solamente lo sé por experiencia, lo sé también como médico. Uno se cansa de decirle al paciente que tiene que dejar esto, que tiene que hacer aquello. ¿Y cuándo que el paciente empieza a hacerlo en realidad, hermano? Dígame usted, ¿cuándo que lo empieza? Cuando le da el primer yello, cuando la primera vez lo llevaron de emergencia, cuando ya le hicieron, lo hubo que intervenir por tal cosa, cuando ya le dio un preinfarto, entonces que la gente, usted lo ve que se pone en la línea. Necesitamos una buena motivación para poder nosotros someternos a hacer esas cosas que nos dan tanto trabajo. Y aunque usted no lo crea, en la esfera espiritual, en la vida espiritual, no es diferente. Si nosotros nos vamos a someter nuestro cuerpo, como dice el apóstol Pablo, a disciplinarnos para la piedad, nosotros necesitamos también una muy buena motivación. Y básicamente, eso es lo que el apóstol Pablo nos presenta en los versículos 9 y 10 del pasaje que nosotros hemos leído. Si usted estuvo con nosotros la semana pasada, usted recordará, y si no se lo recuerdo, que hay un solo tema central que unifica todos esos versículos. Desde el versículo 6 hasta el versículo 16, el apóstol Pablo está hablando, está bien resumido al principio, de cómo ser un buen ministro de Jesucristo. Fíjese cómo el versículo 6 así que comienza. Si esto enseña a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo, y comienza a decirle una serie de instrucciones. Él está diciendo cómo nosotros podemos ser útiles, siervos útiles, buenos siervos en la obra del Señor y en la mano del Señor. E increíblemente, el apóstol Pablo nos dice que eso comienza primero con cuidar nuestra vida personal y privada. El buen ministro, el primero que debe ministrar es su propia alma, como lo resume en el versículo número 16, ten cuidado de ti mismo. Lo primero que debemos cuidar, la primera alma que debemos ministrar, si vamos a ser instrumentos útiles, buenos, poderosos en manos de Dios, en nuestra propia alma. Es una vida piadosa en lo personal, como dijimos la semana pasada, la que nos convierte en instrumentos útiles, honrosos y poderosos en manos de Dios. Y vimos que el apóstol Pablo nos dice que la manera de lograr esa vida piadosa que glorifica a Dios es de la misma forma que nosotros logramos estar fit en el sentido físico. Es por medio de dieta y ejercicio. En este caso particular, la dieta es la palabra de Dios. Él le dice que tenemos que estar nutridos con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Y en el versículo 8, entonces le dice, ejercítate para la piedad. Y por supuesto, lo que el apóstol Pablo está comparando allí es la vida cristiana con ese régimen en que se someten los atletas. Así como un atleta se somete a un estricto y riguroso régimen de vida y de ejercicio para poder competir, Él está diciendo, si nosotros vamos a ser instrumentos útiles, tenemos también que disciplinarnos en nuestra vida espiritual y alimentarnos bien con la palabra de Dios. Ahora, en los versículos 9 y 10 son una especie de paréntesis donde el apóstol Pablo, como les dije, nos da una motivación para nosotros precisamente disciplinarnos para la piedad o ejercitarnos para la piedad, como él dice aquí. La manera como vamos a estudiar estos versículos 9 y 10, solamente vamos a hablar de esos dos versículos hoy, principalmente del 10, pero lo vamos a hacer de manera diferente. Yo suelo darle los puntos al principio y luego vamos desarrollándolo. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a ver la idea general del pasaje, vamos a ver la construcción del pasaje y en el proceso vamos a ir dando las aplicaciones. Y la razón por la que lo vamos a hacer así es porque quizás usted no lo vea a primera vista, a simple vista, pero este es un texto que tiene ciertas dificultades de interpretación. De hecho, si usted busca en 5 comentarios, y créame que yo hice ese ejercicio con más de 5, pero si usted coge 5 comentarios y busca lo que dicen los comentaristas de versículos 9 y 10, fácilmente usted se encuentra que en 5 comentarios hay 3, 4 y hasta 5 interpretaciones diferentes de qué quiso decir Pablo y cómo se relacionan versículos 9 y 10 con el resto del pasaje. Así que hay ciertas dificultades allí. Yo quiero comenzar precisamente abordando esas dificultades, mostrándole las dificultades del pasaje para luego resolverlas en la medida que seguimos la secuencia de la idea de lo que Pablo está diciendo. Y la primera dificultad está precisamente en el versículo 9 y es responder la pregunta, ¿cuál es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Pablo dice allí, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Yo no sé si usted recuerda, nosotros hemos visto ya esa expresión 2 veces en esta carta. La primera vez cuando Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En otra palabra, la palabra fiel era allí el evangelio de que Cristo vino a salvar a los pecadores. Pero la segunda vez la vimos en el llamado ministerial. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Y está diciendo que esa era otra palabra fiel. Y como dijimos cuando vimos esos pasajes, cuando Pablo usa esa expresión, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, él está diciendo, esto es una verdad de primera importancia, una verdad de primer orden, una de esas cosas que todo cristiano debería tener marcada en su Biblia. Si usted de lo que raya su Biblia marca versículos, él está diciendo, este es uno de los versículos que usted debería tener marcado y debería memorizar porque es una de las verdades prioritarias de la vida cristiana. Pero la pregunta es, ¿cuál es el versículo que hay que marcar, Pablo? Porque ni siquiera los estudiosos se ponen de acuerdo. Si usted agarra, como le dije, un comentario o varios comentarios, la mitad le va a decir que la palabra fiel es la que dijo al final del versículo 8, cuando dice, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente y de la vida venidera, palabra fiel es esta. Te dicen, esa es la palabra fiel. La piedad para todo aprovecha, aprovecha para esta vida y la venidera. Pero la mitad de los comentaristas le van a decir, no, no, la palabra fiel es lo que él dice después. Palabra fiel es esta, dice lo que dice, y entonces lo que dice el final del versículo 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. La palabra fiel sería, en ese caso, la palabra que debemos tener marcada, que debemos memorizar, que es sumamente importante, es que Dios es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Así que, ¿cuál es la palabra fiel? ¿Cuál es esa verdad? Las dos son grandes verdades, pero ¿cuál es la que él quiere enfatizar allí? Esa es la primera dificultad. La segunda dificultad del pasaje está precisamente en esa última frase del versículo 10. Mire que el apóstol Pablo dice en ese versículo 10 que Dios es Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Cómo así que Dios es Salvador de todos los hombres, pero principalmente o mayormente de los que creen? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Hay muchísimas interpretaciones diferentes de eso. 4 son las principales que usted va a encontrar. Una de ellas, por supuesto, completamente antibíblica, son los que dicen que ese pasaje está enseñando universalismo. ¿Usted sabe lo que es universalismo? O también le llaman reconciliación universal. Eso es una falsa doctrina que enseña que al final todos los hombres van a ser salvos. como Dios es un Dios de amor y Dios es un Dios bueno y Dios es un Dios misericordioso, al final un Dios de amor no va a mandar a nadie al infierno por la eternidad, así que todos los hombres van a ser salvos. Y míralo aquí donde Pablo lo dice claramente: Dios es el salvador de todos los hombres. Y mayormente, y ellos te dicen, eso significa que los que están conscientes de esa realidad son los que creen, pero al final todos van a ser salvos. Y obviamente nosotros sabemos que esa no es una interpretación posible, ¿verdad que no? Porque eso choca con el mensaje de la Biblia por todos lados. La palabra de Dios nos enseña que hay un infierno real, que es tan real y tan eterno como el cielo. Y la palabra de Dios nos enseña que no todos los hombres serán salvos. Sí, Dios es un Dios de amor y en su amor nos mandó un Salvador. Pero cuando los hombres rechazan el Salvador, están rechazando la salvación de Dios. ¿Y qué le queda? El juicio de Dios, la condenación que justamente Dios, como juez justo de la tierra, va a dar a aquellos que permanecen en su pecado porque rechazan el perdón que les es ofrecido gratuitamente en Cristo. Y ese es el mensaje de la Biblia. Así que obviamente este pasaje no puede estar enseñando universalismo, porque la Biblia no se contradice y claramente enseña que solo los que están en Cristo son salvos y serán salvos por la eternidad. Otra manera como se ha interpretado este pasaje es decir que Pablo no está hablando aquí de salvación eterna, sino de salvación en el sentido temporal. ¿Cómo así? Bueno, que lo que cuando Pablo dice que Dios es salvador de todos los hombres, está hablando de que Dios es quien da vida y sustenta y cuida a todos los hombres en este mundo. Y especialmente, dice Pablo, y mayormente, Dios cuida, sustenta y da vida a los creyentes, a sus hijos. Y esa es una interpretación posible. Es posible por dos razones. Una, ya Pablo usó la palabra salvación en esta misma carta, en el capítulo 2, en ese sentido temporal, para hablar no de salvación eterna, sino de salvación de un peligro en esta vida. O sea que ya lo hizo una vez en esta carta, pero además eso es una enseñanza general de la Biblia. Hechos 17:25 dice que Dios es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Dios es que sostiene y cuida toda su creación, incluyendo los no creyentes y principalmente los creyentes. Eso es verdad. Otros entienden que esto sí se está refiriendo a salvación eterna y que lo que el pasaje está diciendo es esto. Está diciendo no que todos los hombres son salvos, sino que hay un solo Salvador para todos los hombres. Dios es el Salvador de todos los hombres, implicando que no hay muchos salvadores. Como hemos dicho otra vez, no hay un salvador para los cristianos y otro para los musulmanes y otro para los chinos y otro para los indios y otro. No, hay un salvador para todos los hombres. Hay un solo mediador, que es Jesucristo. Hay un solo salvador, hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Que por cierto, lo dijo Pablo también en esta carta en el capítulo 2. Así que, desde esa perspectiva, lo que el pasaje está diciendo, hay un solo Salvador para toda la humanidad, todos los hombres, pero al final de cuentas los que serán salvos son los que creen, los que reciben esa salvación. John Stott, que es uno de los defensores de ese punto de vista del pasaje, él dice que eso se entiende más fácil si nosotros, en vez de traducir mayormente, esa palabra se puede bien traducir, dice él, siendo más preciso o particularmente los que creen. En ese caso no está diciendo Dios va a salvar a todos, pero más va a salvar a los creyentes. No, está diciendo Dios es el Salvador de toda la humanidad, pero particularmente serán salvos los que creen. Por supuesto, ese es un punto de vista también compatible con la Biblia y que puede ser lo que Pablo está diciendo. Y una cuarta posición es la que combina la segunda y la tercera que nosotros vimos. Hay una posición que dice que cuando Pablo dice que Dios es el Salvador de todos los hombres, está hablando en el sentido de la gracia común, de que Dios sustenta y cuida a todos los hombres, pero es mayormente el Salvador de los creyentes, porque a los creyentes, además de la gracia común, les ha dado la gracia de la salvación eterna. Les ha dado la gracia del conocimiento de Cristo y de saber que estarán con Él por la eternidad. O sea que este también es un punto de vista probable, porque también eso lo enseña la Biblia. Hay una gracia común que Dios da a todos. El sol sale para justos e injustos. La lluvia cae sobre la granja del cristiano y sobre la granja del impío también, haciendo que la cosecha suban. O sea que Dios da una gracia común a todos, pero hay una gracia especial que pertenece a los creyentes. Es la gracia de la salvación. Así que esas son las dificultades del pasaje. ¿Cómo debemos entender este pasaje? ¿Cuál es la palabra fiel? ¿Cómo vamos a interpretar la salvación? Dependiendo de cómo nosotros interpretemos eso, entonces es como vamos a entender cómo esos versículos 9 y 10 encajan con el resto del pasaje. Así que después de yo meditar muchísimo, hermanos, esta semana en ese texto, volviéndome loco, Señor, dame luz. Mire, yo medité tanto en esto que yo hasta me soñé un día con esto, literalmente. No fue que Dios me reveló en sueño la interpretación, lo cual hubiera sido muy bueno, pero no fue eso, sino que me soñé que estaba todavía fajado con el texto. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que tú estás diciendo, Pablo? ¿Qué tú quisiste decir aquí, Señor, con esto? Y después de mucho meditar, yo llegué a la conclusión, y se lo voy a decir para luego ver entonces la secuencia del pasaje, que la palabra fiel es efectivamente la del versículo 8, que la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa para esta vida presente y la venidera, y la salvación a la que se refiere al final del versículo 10 es la salvación eterna, que está ofrecida a todos los hombres, pero que es una posesión particular de los creyentes. Ahora, cuando usted toma el pasaje con esa interpretación, lo que dice el texto es algo como esto. Mire conmigo, vamos a ver la secuencia del pasaje ahora. En el versículo 8, Pablo termina diciéndonos que el buen siervo de Jesucristo se ejercita diariamente para la piedad. ¿Y por qué lo hace? Porque él sabe que ejercitarse para la piedad trae mucho más beneficio que el ejercicio en esta vida, porque la piedad tiene promesa de Dios para esta vida presente y para la venidera. Y entonces dice el versículo 9, esta palabra fiel es esta, esto es una gran verdad, la piedad tiene beneficios temporales y eternos. Y esa es una verdad tan grande, dice Pablo en el versículo 9, que entonces nos conecta con el 10, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Y lo que Pablo está describiendo en ese principio, el versículo 10, es precisamente el costo de la vida piadosa. Estamos tan convencidos de que la piedad trae beneficios en esta vida y en la venidera, que por eso mismo estamos dispuestos a pasar trabajo y sufrir oprobio. Y como le dije, lo que él te está diciendo es cuánto cuesta y nos va a costar. Hermano, la Biblia es muy sincera, ser piadoso en este mundo cuesta trabajo. Pablo dice que por esto mismo trabajamos, y la palabra trabajamos allí es esforzarse hasta el punto del agotamiento. De hecho, esa es la misma palabra que se utiliza cuando dice que el Señor, cansado del camino, se sentó junto al pozo, cuando habla de su encuentro con la samaritana en Juan 4:6. Ese agotamiento, eso es lo que Pablo está diciendo. Ser piadoso en este mundo demandará trabajo, demandará esfuerzo. De hecho, el solo hecho de que la Biblia compare el ejercicio de la piedad, la búsqueda de la santidad o de crecer a la imagen de Cristo, que es la piedad, con un atleta, hermano, ya debe apuntarnos a que no es algo fácil, a que no es algo que va a ocurrir sin esfuerzo nuestro. Pero como hay gente que tiene problemas mentales y se divierte con el ejercicio y le gusta ir al gimnasio, pues Pablo te lo está explicando, que lo que él quiere decir es que da trabajo ser piadoso. Hermano, ser el hombre que Dios te llama a ser, proveedor, pastor de tu casa, amante de tu mujer, líder de tu familia, eso da trabajo, hermano. Porque cuando un hombre llega reventado de su casa y sabe que ahora tengo yo que fajarme a instruir mi familia, eso da trabajo, hermano. Cuando usted oye a sus hijos peleando y usted lo que quiere como hacerse loco, a veces, ay, yo no quiero ir a fregar con muchachos ahora. Ser un buen padre, hermano. Disciplinar a nuestros hijos como manda la Biblia, eso da trabajo, hermano. Es más, mire, la paternidad, yo siempre he dicho, mire que yo he hecho muchas cosas difíciles en mi vida. Yo he sido guardia, yo sé lo que es ser guardia, y no es fácil. Yo estudié una de las carreras más difíciles que hay, medicina. Me gradué de summa cum laude, o sea que no fue que yo pasé chepa cum laude, fue fajado como un león. Me estudié en la universidad más difícil en ese tiempo de hacer medicina. Créame que yo he hecho muchas cosas difíciles en esta vida, pero déjeme decirle algo, yo no he visto nada más difícil que ser papá, como dice la Biblia. ¿Usted me oyó? Y déjeme aclarar algo, eso no tiene que ver con mis hijos. Mis hijos son los mejores hijos del mundo, ¿oyó? Es más, yo le puedo decir con toda sinceridad que mis hijos son mejores hijos que los que yo soy papá. ¿Usted me oyó? Ellos son la gracia de Dios en esos muchachos es tan grande que ellos son mejores hijos que los que yo soy papá. Pero ser papá, hermano, como dice la Biblia, eso da lucha. Y eso es lo que nos está describiendo Pablo: ser el hombre, ser la mujer, ser el joven obediente que Dios manda, eso da trabajo. Y no solamente da trabajo, no solamente requiere esfuerzo, no solamente requiere dedicación, no solamente requiere que nos pongamos para eso, buscando la gracia de Dios, por supuesto, para hacerlo, sino que además de todo, dice la Biblia, trae reproche y oprobio. Eso es lo que Pablo está diciendo, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio. Si la palabra allí es insulto, injuria, reproche. Es el mismo Pablo que le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3:12, y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El mismo Pedro también nos dice que cuando el impío te ve que tú no vas en el mismo desenfreno de disolución que ellos, ¿qué hacen? Te ultrajan, dice. Vivir piadosamente en un mundo impío va a traer persecución, va a traer dolor, va a traer afrenta, va a traer injuria. Y hermano, si usted todavía no lo está viviendo, espere lo que para allá vamos. Deje que se aprueben todas estas cosas que se están buscando aprobar ahora. Que ahí es que se va a saber quiénes somos los cristianos, de verdad, cuando esté el preso ñango. Cuando usted no pueda decir aquí, matrimonio es entre un hombre y una mujer porque vaya preso. Vamos a ver quiénes son los que están dispuestos a ir presos. Cuando usted no pueda decirle a un niño, no, Dios te creó hombre, Dios te creó mujer. Ahí es que vamos a ver quiénes son los que están dispuestos a vivir la vida piadosa, a sufrir por la vida piadosa. Pero la vida piadosa, nos está diciendo Pablo, da trabajo y trae sufrimiento. Ahí aplica también, yo no sé si usted ha visto ese eslogan que a veces se pone en los gimnasios, no pain, ¿cómo que dice? No gain. Si tú no te está doliendo, tú no estás haciendo nada. Usted ve a gente que levantando pesas. Y entonces, si tú estás levantando pesas, sí, tú no estás haciendo nada, hermano. Si tú crees que tú estás haciendo algo porque tú tienes la pesita y estás chelchando, haciendo eso, no sirve para nada. Te está funcionando el ejercicio cuando duele. Es el famoso eslogan, no pain, no gain. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo. La vida piadosa de verdad, crecer en la piedad, aplica el principio. Para crecer en la piedad va a haber pain, va a haber dolor, va a haber afrenta, va a haber trabajo, va a haber esfuerzo. Y hermano, eso debe ser algo para nosotros evaluar nuestra vida. ¿Estamos persiguiendo la piedad como dice la Biblia? Porque la verdad que hoy queremos vivir un cristianismo light, lo que no nos da trabajo, lo que no nos cuesta esfuerzo. Y hermano, yo lo voy a decir, no por ustedes, ustedes están aquí, pero yo sé, hermano, que da trabajo venir un domingo en la noche. Todo el mundo quisiera quedarse en su casa, créame, yo también. Sobre todo los pastores que predicamos en la mañana. Yo quisiera quedarme también, pero esto me beneficia. Esto me ayuda a crecer. Esto es parte de lo que yo necesito. Esto es parte del ejercicio para seguir creciendo en la piedad. Venir los miércoles a orar después de un día de trabajo, eso da trabajo, hermano. Eso da brega. Como tienen que hacer muchos hermanos, salir del trabajo. Muchos hermanos, porque como los pastores no trabajamos, tú ves, eso no aplica a nosotros. No, eso no es lo que creen los hermanos. Igualito que usted, hermano. Un horario más grande que el suyo tenemos los pastores, porque nunca se acaba. Siempre estamos trabajando. Pero al final de un día de trabajo y de afanes, venir a orar a la iglesia, eso da trabajo. Sí, hermano. Pero son de las cosas que nos ayudan a crecer para la piedad. Son de las cosas que nos ayudan a que Cristo siga formándose en nosotros. Y por eso es lo que Pablo nos está diciendo. Si la vida cristiana da trabajo, crecer como cristiano va a requerir esfuerzo, a veces esfuerzo sobrehumano. Y a veces nos va a traer afrenta. Afrenta del mundo y a veces increíblemente hasta de los cristianos. Porque nada más que diga un joven que yo no hago eso o yo no voy a hacer eso porque eso deshonra a Dios, para que usted vea el bullying que le hacen los otros jóvenes cristianos en la iglesia, increíblemente. O nada más que diga una hermana que ella va a dejar su trabajo secular para irse a cuidar sus hijos a su casa, como es su primer llamado, para que usted vea el bullying que le hacen la misma cristiana de la iglesia. Porque ha pasado que esta iglesia, ha pasado, que a mí me consta. Hermanas que han venido donde mí porque han tomado decisiones como eso, pero yo no entiendo, a mí me ha caído arriba la mitad de la iglesia porque yo decidí hacer lo que Dios me ha puesto como mi primer llamado. O sea que ser piadoso va a traer afrenta hasta de los mismos cristianos a veces, o de los cristianos a veces. ¿Y por qué alguien se sometería a algo así, hermano? ¿Y por qué no vamos a someter una vida que da trabajo y que trae afrenta? Ahí es donde Pablo nos sigue diciendo, porque esperamos en el Dios viviente. Porque lo hacemos con esperanza, hermano. Porque sabemos que hay fruto de eso. Porque sabemos que eso no es en balde. Porque sabemos que cada esfuerzo, porque sabemos que cada dolor, porque sabemos que cada sudor que vamos a invertir para cultivar la vida piadosa va a traer beneficios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque la piedad tiene promesa para esta vida y la venidera. Usted está viendo la relación. Nosotros sabemos que la piedad trae fruto, que la piedad trae recompensas aquí, trae beneficios aquí y trae beneficios eternos. Y por eso mismo, dice Pablo, aguantamos lo que haya que aguantar y nos sacrificamos todo lo que no tengamos que sacrificar, porque esperamos, porque lo hacemos con esperanza. Porque sabemos que vamos a ver los frutos de eso en nuestra vida. Porque sabemos que vamos a ver los resultados en nuestra familia. Porque sabemos que vamos a ver los resultados en la eternidad. Eso es lo que le está diciendo. Y no es un simple deseo. No es simplemente que creemos que esto puede beneficiarme. Es que tenemos la esperanza. Acuérdense que esperanza en la Biblia. La esperanza de los cristianos no es un deseo de que las cosas pasen. No es como nosotros usamos la palabra esperanza usualmente. Yo tengo la esperanza de que no va a llover el tal día que es mi cumpleaños y lo voy a hacer en el parque. No, esa no es la esperanza cristiana. La esperanza cristiana es una completa seguridad de que las cosas van a pasar porque se sustenta en las promesas de un Dios fiel. Y eso es lo que él está diciendo. Trabajamos, nos esforzamos, hacemos todo lo que tenemos que hacer por ser piadoso y crecer a la imagen de Cristo. Porque lo hacemos con la certidumbre de que vamos a ver los frutos de eso. Porque esperamos en el Dios viviente. Y cuando él dice el Dios viviente, si usted busca ese pasaje, todas las veces que se usa en el Antiguo Testamento, y es como Pablo está pensando aquí, es para contrastar al Dios de la Biblia, al Dios verdadero, con los dioses falsos. Es decir, nosotros no estamos aquí como los que están siguiendo las falsas religiones. Señores, la gente en el mundo se afana y se somete a muchísimas cosas por mentiras, siguiendo un Dios falso. A veces un Dios falso con el nombre del Dios de la Biblia, pero es un Dios falso. Le voy a tirar una capicúa de esa. A ver, algo que se me ocurrió esta semana, precisamente mientras meditaba en esto, en el Dios verdadero. Tú una capicúa, hermano, piénsela bien. Yo sé que esta hora ya usted está como lejos, pero piense bien. El Dios de los judíos, Israel, es el Dios de la Biblia. El Dios que ellos están adorando. Piénselo, hermano, es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia, ¿usted sabe cuál es? El Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ellos creen en un Dios que es Padre del Señor Jesucristo? No, los judíos están adorando a un Dios falso. Con el nombre del de la Biblia. Lo que ellos siempre han hecho. ¿Qué fue lo que hizo Jeroboam? Lo leímos hoy en 2 Reyes. Hizo dos becerros y dijo, vengan, adoren a Jehová. Ellos hicieron un ídolo y le pusieron el nombre de Jehová. Eso es lo mismo que están haciendo ahora. Los judíos están adorando a un Dios falso. Porque no están adorando al Padre de nuestros... Ellos no creen un Dios que es una Trinidad. Ellos tienen su versión de Dios. Vamos a picártela más cerca de casa. El Jesucristo de los católicos, ¿es el Jesucristo de la Biblia? ¿Es el Jesucristo de la Biblia? ¿Es el Jesucristo de la Biblia sujeto a María o es Señor de María? Porque el que ellos tienen está sujeto a María. Pero el Jesucristo de la Biblia es Señor de todo y todos, dice la Biblia. Entonces sí, ellos tienen un Jesucristo, pero no es el de la Biblia. El de la Biblia es otro, es Señor de todos. El Dios de los mormones, el Jesucristo de los mormones. Es la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. ¿Qué es Jesucristo? Es el de la Biblia. Si usted conociera la teología de los mormones, eso es lo más raro del mundo. ¿Usted sabía que Jesucristo es hermano del diablo? En la teología mormona son hermanos. El Jesucristo de los testigos de Jehová. Es el de la Biblia. Ahora, ¿por qué yo te estoy diciendo, mencionando toda esa gente, hermano? ¿Tú has visto la rigurosidad que tienen esa gente? Hermano, nosotros hemos suspendido culto aquí, no estoy diciendo, si lo hemos suspendido es porque entendemos que es prudente hacerlo. Pero hay hermanos que nos han dicho, mire, increíblemente, nosotros no hicimos culto por tal cosa, y sin embargo la iglesia católica que yo tengo al frente dio su misa igualito. Yo nunca suspendí una misa. ¿Te has visto? Los cristianos por cualquier se nubló. Pastor, deberíamos cancelar el culto, que está lloviendo. Vaya a las misas católicas. A un Dios falso. Nosotros estamos al vivo. Un musulmán. ¿Usted quiere una cosa más rigurosa que un musulmán? Para seguir sus ceremonias y sus ritos. Y que le da la hora de la oración y ahí coge su alfombrita y se pone para la mezquita y ora. ¿Usted quiere alguien que evangelice más que un testigo de Jehová o un mormón? Y sin embargo, hermano, ¿a quién están sirviendo ellos? ¿Es al Dios vivo? Es un Dios muerto. Pero nosotros, dice Pablo, tenemos la esperanza en el Dios vivo. ¿No vamos a ser más proactivos? ¿No vamos a ser más diligentes en seguir, en buscar la piedad, contando con esas promesas de ese Dios? Ahora, ¿cuál es la principal promesa que el Señor ha dado a los suyos? ¿Usted sabe cuál es la principal? ¿Qué es lo principal que usted espera? ¿Qué es lo principal que usted espera? Son promesas de esta vida. Tenemos promesas para esta vida, de la piedad, muchísimas. Están ahí en la Biblia. Pero nuestra principal promesa es la eternidad con el Señor. Es la vida eterna. Dice el apóstol Pablo también, según de Timoteo 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Y primera de Juan 2:24-25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y por eso que yo creo que Pablo, que está hablando en este pasaje, padecemos, sufrimos oprobio, pero nos fajamos para crecer en la piedad, porque esperamos en la promesa de Dios, que él se refiere al final a la promesa de la vida eterna que Dios ha dado a los creyentes. Él está diciendo, la razón principal por la que nosotros nos fajamos a cultivar, a crecer como cristiano, hermano, hacemos lo que tenemos que hacer, padecemos lo que tengamos que padecer, es porque sabemos que hay una promesa más grande que todas para los piadosos, y es que estaremos en la presencia del Señor. Y aquí es donde usted se asusta y dice, pastor, usted está diciendo que nos vamos a salvar por ser buenos. No, eso no es lo que estoy diciendo. O por ser piadoso, ¿no? Por eso Pablo dice que es salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Lo que salva es por medio de la fe que somos salvos, por medio de la fe en Jesucristo. Pero lo que Pablo está haciendo es ligando las dos cosas. No existe tal cosa como un creyente que no se esté ejercitando para la piedad. Tan sencillo como eso. Ese es el punto. Esa es la idea de todo el pasaje, hermano. La razón principal por la que tú debes ejercitarte, no conformarte con ser un cristiano mediocre, sino fajarte a cultivar tu vida cristiana, es porque así es como tú muestras que eres salvo de verdad. Si no, no hay ninguna evidencia de salvación. Y la Biblia es clara, la misma Biblia que enseña que no somos salvos por obra, deja claro que la santificación, el crecer en la imagen de Cristo, es la evidencia de que tú eres salvo. Si no hay eso, tú puedes tener todas las profesiones de fe del mundo, tú puedes venir todos los domingos a la iglesia, pero usted no es salvo. Porque el que es salvo crece como cristiano. El que está vivo tiene signo de vida. Y el signo de vida de un cristiano es que sigue peleando y sigue creciendo como cristiano. Ahora, si usted cree que yo me lo estoy inventando, mire unos cuantos versículos y con esto acabamos. Mire, vaya conmigo, Hebreos 12, versículo 14. Mire qué sencillo, te lo resume aquí. Sí, la salvación es por la fe. Sin embargo, ¿cómo sabemos quiénes son salvos? Agárralo aquí. Seguid la paz con todos y la santidad. ¿Qué sigue diciendo ahí? Sin la cual nadie verá al Señor. Si tú te conformas, si tú te puedes conformar con yo soy cristiano, yo puedo seguir en el pecado porque ya yo creí en Cristo y soy salvo. Ay no, mi hijo, olvídate de eso, eso es lo que te está diciendo. La evidencia de que tú vas a ver a Dios, de que tú algún día estarás en su presencia por la eternidad, es que tú estás creciendo en santificación ahora. Fíjate que ahí está hablando de una santidad que tú sigues. Seguid la santidad. Es lo mismo que dice Pablo, ejercítate para la piedad. Porque el que no se ejercita para la piedad, olvídate que no va para el cielo. No porque no estamos ganando la salvación. Es porque es la evidencia de que tú eres salvo. Que estás persiguiendo esa vida de santificación. Busque otro. Segunda a los Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y aquí otra vez conecta con las promesas de Dios. Segunda Corintios 7, vamos a leer desde el versículo anterior, dos versículos antes, versículo 17 del capítulo 6. Mira lo que dice, capítulo 6, segunda a los Corintios, versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Mire cuál es la promesa de Dios. Apártate de lo inmundo, sal de la basura del mundo, y yo te voy a recibir. Y por eso dice Pablo, capítulo 7, versículo 1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ejercítate para la piedad. O, en este contexto, limpiémonos de toda contaminación y de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La promesa de salvación es para los creyentes. Pero ¿quiénes son los creyentes? Los que levantaron la mano, los que hicieron una profesión de fe. No, no. Tú los reconoces porque están persiguiendo la santidad. Mira este último, con ese acabamos. Segunda de Pedro 1, este fue el pasaje que yo prediqué esta mañana en la iglesia Gosén. Segunda de Pedro 1, versículo 3 al 11. Aquí está exactamente lo mismo que Pablo dice en Segunda de Timoteo. Mire cómo sigue la secuencia. Como todas las cosas, Segunda de Pedro 1, 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Mire otra vez la relación entre la piedad y las promesas, para que por ellas llegases a ser participante de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y si se mareó con todo lo que él dice, es muy sencillo. Él está diciendo, cuando tú viniste a Cristo, todo lo que tú necesitabas para una vida piadosa te fue dado. Todo lo que tú necesitas, cristiano, para crecer como cristiano. Todo lo que necesitas para ser un mejor esposo, una mejor esposa, un mejor hijo, un mejor papá, todo te fue dado. Y no solamente eso, te fueron dadas grandiosas promesas para los que crecen. Lo mismo de Pablo, hay promesas para el piadoso. Sobre esa base, dice el versículo 5 ahora. Vosotros también, poniendo toda diligencia, ejercítate, esfuérzate, fájate, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, trará, trará, trará. Y mira ahora el versículo 10. ¿Por qué? ¿Por qué yo debo fajarme a cultivar mi vida cristiana? Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Oiga cómo traduce eso otra versión más clara. Por lo tanto, hermano, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios que fue que los eligió. En otras palabras, el resumen de todo esto, hermano. Si te mareé, ¿cuánto habló ese hombre hoy? El mensaje de hoy es sencillo. ¿Por qué tú no debes conformarte con yo creí en Cristo, yo voy para el cielo? Sino que debes fajarte a cultivar tu vida cristiana. Buscar crecer cada día. Esforzarte, disciplinarte, aguantar lo que haya que aguantar, esforzarte lo que haya que esforzarte. ¿Por qué tú tienes que hacerlo? Porque al final del día, esa es la evidencia final de que verdaderamente tú eres salvo, de que verdaderamente tú eres uno de los elegidos que Dios ha llamado a la vida eterna con Él. Así que, hermanos, ese es el reto para nosotros. Y yo te pregunto, ¿te estás esforzando tú? ¿Te estás sacrificando, haciendo lo que tengas que hacer, disciplinando tu vida para ser ese hombre y esa mujer, ese joven, ese niño que Dios te ha llamado a ser? Hermano, es muy peligroso quedarte en esa etapa, en eso, yo soy creyente, yo voy para el cielo, y nunca se te ve crecimiento, y nunca hay cambio en tu vida. Al final, la evidencia de vida es que tú creces en la semejanza de Cristo. Así que Pablo dice, por eso nosotros nos esforzamos, porque confiamos y esperamos en la promesa de Dios. Termino con la exhortación de Pablo en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a orar. Padre, Señor, sabemos que la vida cristiana es una batalla. Así tú lo has descrito. El apóstol Pablo mismo terminó su vida diciendo, he peleado la buena batalla. Manda a Timoteo, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Y sabemos que tú nos has llamado a pelear, a pelear con nosotros mismos, a pelear con nuestro corazón, a pelear con nuestros deseos, a pelear contra el mundo que quiere conformarnos y contra el diablo que quiere tentarnos y apartarnos de ti. Danos la gracia, Señor, para nosotros seguir peleando la buena batalla de la fe, para seguir creciendo a la imagen de Cristo y que de esa manera, como dice Pedro, hagamos segura, evidenciemos nuestra salvación y elección que hemos recibido en Cristo. Señor, y si hay alguien sin Cristo que escuche este mensaje, ábrele los ojos para ver su necesidad de Cristo Jesús, que pueda entender que hay un solo Salvador que tú has dado, que es Jesucristo tu Hijo en la cruz del Calvario, y que solo por medio de la fe en Él puedes recibir vida eterna. Haz tú la obra en cada corazón que se ha expuesto este mensaje conforme a su necesidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.